Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana, jueves 28 de agosto del 2025. Ustedes disculpen, el día de ayer dije 2024, pero es que el tiempo no pasa. El tiempo es permanente y bueno, pues haber dicho 2024 ayer me llamaron la atención, pero pues ni modo, hoy es 2025. Así que les saludo con aprecio cuando son las 6 de la mañana en punto de este día y como siempre acompañarles en esta muy buena y muy sana intención de comentar, de opinar, de hablar, de dialogar los asuntos de interés que tienen que ver con la vida social completa, desde los asuntos de la familia hasta los asuntos de la nación, son asuntos que nos preocupan y obviamente vamos a abordar aquellos que estaremos en condición de hacerlo y usted pues continúe también con su pensamiento, reflexión y opinión. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Un saludo a los que ya andan activados, que hicieron o están haciendo ejercicio en algún gimnasio, irán a alguna alberca, los que andan por el botánico. Llovió tanto que anda mucha gente por la parte externa, caminando por el asfalto. Se recomienda pues caminar o trotar o correr pues por donde haya tu curuguay, golpea menos la rodilla. Y sobre todo en cualquier parte, en los parques de la ciudad, en Mazatlán, en la Arena, en Los Mochis, en el Cerro de la Memoria, en la Ciudad Deportiva, en todos lados. Eso significa invertirle a la salud. A las 7 de la noche en punto cayó un rayo por allá en la parte norponiente de Culiacán, que yo creo que comenzó por allá en Durango, porque se vino recorriendo San Alona y Mala, Tepuche, y llegó aquí a Culiacán, se fue la luz. Y la lluvia pues no se hizo esperar, parece que fue una lluvia generalizada. A algunos nos da gusto que llueva, sobre todo si no hay goteras, pero para otros es motivo de que las goteras, se escucha muy triste la lluvia en las casas de cartón, Víctor Hugo.
Siempre el bien mayor, Rosendo. El bien mayor es, ocupamos agua. Agua que en principio pues contribuyen a un mejor llenado del sistema de presas. Segundo, el agradecimiento de todo el sistema vegetal que recibe las lluvias y eso, bueno, pues les da el alimento para que crezcan, florezcan, se reproduzcan y obviamente nos estén regalando el oxígeno que también necesitamos. Así que bienvenida a las lluvias y hay un estado que guardan las presas. No crea usted que ya podemos cantar la victoria sobre el sistema de aguas para Sinaloa en el ciclo 2025-2026, porque las presas todavía tienen baja su captación y obviamente el Servicio Nacional Meteorológico nos dice que el mes de septiembre será el mes más lluvioso para nuestra región, así que hay que prepararnos para recibir las buenas lluvias.
Pues la única presa que tiene sobrecupo, por decirlo de alguna manera, es la presa Picacho, está al 103, sigue derramando agua por el vertedero, esa agua se va por el río Presidio y llega precisamente a los esteros de ahí, del Gualamo, de la parte sur de Mazatlán. El río Presidio pues se nutre de esa presa. Y aquí es importante destacarlo, el proyecto original era garantizar el suministro de agua a la ciudad y a todo el municipio, pero el consumo humano no representa más allá, creo que del 5%, no se ha abierto todavía de manera tecnificada pues las hectáreas que corresponden al Valle de Concordia, Mazatlán y el sur, el norte del Rosario, y eso significa entonces que es agua, obviamente que va al mar, también hace falta ahí. Aquí la importancia, porque de ahí en fuera las otras presas están entre el 24, 25, 27, la UIT creo que es de las que tiene más, pero en promedio así están. Eso no garantiza un ciclo agrícola, sin preocupaciones. Ojalá y siga lloviendo, pero como decían por ahí, agua que no es de beber, déjala correr.
Para que usted tenga una idea y le saque las cuentas, es muy fácil, miren. Una crisis hídrica inicia cuando el nivel de presas, el nivel de agua en las presas, logra llegar al punto del 26% de captación de agua. 26%. Bueno, estamos hablando que si las presas llegaran a tener un 26% en el mes de mayo, estaríamos librándola, Rosendo, estaríamos librándola, no tendríamos crisis hídrica. Sin embargo, este año, 2025, en el mes de mayo, las presas andaban por debajo del 8%, por debajo del 8%. Es decir, estábamos en la vil condición de crisis hídrica, al grado tal que hacia el mes de junio, nuestro nivel de presas en promedio estaban por debajo del 5%. Fíjate bien, no es lo mismo 26% al 5%. Y ahorita, exactamente ahorita, y gracias a nuestro amigo Martín Gastelum, que nos envía información sobre el sistema de presas.
¿El que dijo de los granos no te dijo nada?
Que no era nada de lo que tú hayas dicho. Lo que están las aguas de las presas ahorita es al 25%, ahorita, en pleno periodo de lluvias, estamos al 25%. Y aquí es donde me pongo a pensar, efectivamente, que esto anuncia una crisis mayor si no mejora la condición de captación de agua. No es lo mismo una presa que como la Huites. La presa Huites tiene un almacenamiento de 781 millones de metros cúbicos, así está construida, ¿no? Y ahorita, la presa Huites está al 24%, lo que significa que la presa Huites tiene buena cantidad de agua, pero bajo el promedio. Muy bajo el promedio. Así que no es lo mismo el tamaño de la presa Huites al tamaño de la presa San Alona. La presa San Alona, que está ubicada aquí al noreste de la ciudad de Culiacán, apenas tiene una capacidad de captación de agua de 156 millones de metros cúbicos. 156. De 219 millones de metros cúbicos, y la presa está al 31%, pero apenas es un tercio del tamaño de la presa Huites. Entonces se requiere obviamente que el ciclo de lluvias, pues si en septiembre va a arreciar las lluvias en Sinaloa, pues esperemos que, como luego podemos pedir clemencia, pero también la gracia, que nos llegue cuando menos un ciclón para que las presas tengan una buena captación.
Bueno, es que las presas se llenan precisamente cuando hay ciclones, hay daños obviamente, y bueno, hablando en términos económicos, o como dijo el granjero, al grano, ¿Recordás tú que el año pasado de 600 mil hectáreas que se sembraban de maíz, solo se sembraron 150 mil de 6 millones de toneladas que se obtuvieron en ciclos anteriores? Pues nada más se obtuvo 1.5 millones, lo cual significa que hubo un déficit económico muy fuerte, no llegó dinero. Y bueno, pues algunos hicieron viaje a la Ciudad de México pues para aclarar el asunto de los pagos. Esperemos que los que vayan en camión les den el mismo trato que a los que vayan en avión. Eso significa entonces la importancia de tener el cuidado, la cultura del agua y sobre todo tecnificar los procesos de riego. Casi aquí en Sinaloa había tanta agua que era riego rodado, tú le echabas agua al surco y solo llegaba, hay que estar nada más bien nivelado. Ahora están los sistemas ya de riego por goteo, que autorizaron 60 mil millones de pesos a nivel nacional para iniciar un plan en la parte norte y otro plan en la zona aquí de Culiacán. En la parte sur está tecnificándose ya el canal, digamos, el agua te llega entubada, sustituyen al canal y de esa manera se evita la evaporación. Pero no cabe duda que independientemente del tamaño de las presas, el agua es vida.
Muy bien, son las 6 de la mañana con 12 minutos y el día de hoy, 28 de agosto, es el día del abuelo.
¿Ya lo festejamos en julio?
Sí, pero volvió otra vez, no se quiere ir.
Pues un saludo a todos los abuelos, comenzando por los presentes.
A ver, Roberto Millán, las mañanitas para todos los abuelos de parte de todas las nietas, nietos,
bisnietos, tataranietos.
Todo lo que se derive para que te digan abuelo. Bueno, pues a todos nosotros los abuelos, nos felicitamos este día 28 de agosto, aquí el presente con las mañanitas. Muchas, muchas felicidades, abuelos, abuelas, que la pasen bonito en su selección de lugar donde van a ir a comer, lo van a llevar a comer, lugar donde lo van a llevar a pasear, lugar donde van a estrechar abrazos. Bueno, pues en todos esos lugares, ya sea en el trabajo, ya sea en su casa, ya sea donde sea, ahí usted disfrute el día del abuelo.
Hay que aprovechar la experiencia que tienen los abuelos, seguimos siendo útiles, y bueno, la familia mexicana se ha caracterizado pues por ser muy unida, y el abuelo ocupa un lugar importante, y aparte el abuelo ya cobra 65 y más, no es carga, es apoyo.
Bueno, pero hay abuelos de 50 años, ¿eh?
Ah, no, o sea, esas vamos y están activos, no tienen problema de dependencia económica.
Por eso, nada más con que sean abuelos. Hay abuelos tempraneros, hay abuelos tardíos, ¿verdad, Rosendo?
Hay de todo en la Viña del Señor, y a propósito de festejos, pues ahí viene un aniversario más de Culiacán, Víctor Hugo. Recordarás que antes había eventos de talla internacional. Ayer se firmó un acuerdo muy importante, un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Culiacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues para prestar servicios o intercambiar experiencias en todos los ramos, desde la prestación de servicios, colaboraciones en términos artísticos, culturales, deportivos, científicos. Y bueno, hay un proyecto de rescatar el centro histórico de la ciudad, ahí se va a ocupar la opinión de todo el personal calificado en área urbanística, y darle vida al centro. Tú vas a otros estados y ahí ves tú la presencia de las universidades en los teatros, en las estudiantinas, en los trabajos que se prestan. Y un área importante que tú conoces muy bien es precisamente la prestación de servicio social de los estudiantes como un compromiso con la sociedad en las diversas áreas de la prestación del servicio público del ayuntamiento. En septiembre se conmemora el aniversario, aquí llegó Nuño Beltrán de Guzmán, pues yo creo que a fines de... se festeja en septiembre, pero fue en 1531.
Muy bien, bueno, pues ahí está este contexto del Día del Abuelo. Habrá fiesta también y mole en casa del compañero Wilfrido Ibarra Escobar, porque su hijo Luis hoy cumple 26 años de vida. Él es profesionista del área de la psicología y fue residente, fíjate bien, residente en la guardería que creó la universidad allá por la década de los 90.
Centros de atención infantil, porque no se guarda el niño, se desarrolla 80. El niño.
Bueno, pues felicidades, Luis, a ver otra vez las mañanitas, Roberto Millán. Roberto, la mañanita otra vez. Para el hijo de Wilfrido Ibarra, Luis, que cumple años el día de hoy, cumple 26 años. Felicidades.
Bien. Que lo cumple y lo cumpla feliz. Ellos son de sushi para arriba, ojalá y se mantenga la tradición del mole.
Pues que le pongan mole al sushi.
Ahí está, sushi con mole, ya está, resuelto.
Que lo bañen de sushi. Muy bien, aquí está la felicitación para Luis, hijo de Wilfrido Ibarra, que cumple años. Venga.
Con mariachi, no en inglés.
A ver, Roberto. Muchas felicidades, Luis Ibarra. Son 6:17. Bueno, pues el día de ayer la universidad arrancó formalmente su ciclo escolar 2025-2026 con la presencia testimonial del gobernador Rubén Rocha Moya y el rector de la universidad. Está muy preocupado, ¿eh? Vaya que está preocupado.
¿Quién?
¿Quién es, pues, el rector?
El doctor Jesús Madueña Molina, con las letras completas.
¿Hay algún otro?
No, pues no dijiste el nombre.
¿Pero para qué?
Siempre se pone el cargo y la persona, por respeto.
¿Y por qué no me dijiste Rubén Rocha Moya? Yo dije el gobernador y me dijiste Rubén Rocha Moya.
Pues pensé que te lo dejé a tu criterio. También estuvo presente. El presidente municipal en la firma. Ese fue un acto previo. Juan de Dios Gámez Mendívil, arquitecto.
Bueno, pues estuvieron presentes mucha gentes, muchas, en el acto honorífico de inicio de ciclo escolar, que el día de ayer, ay, Martín Gastelum, me dice, no, el ciclo escolar no arrancó, se dice inició el ciclo escolar.
Pues estás utilizando lenguaje de moto, de carros, arrancones. Los arrancones son mejores que los topetones.
Muy bien, 6:19. Bueno, pero también el día de ayer, la prensa no suelta a Jesús Madueña Molina con preguntarle, oiga, ¿y le preocupa lo de la jubilación dinámica de la UAS? Oiga, que yo recuerde, desde Audómar Ahumada, pasando por Medina Viedas y luego pasando por David Moreno Lizárraga y luego vinieron los demás, Rubén Rocha Moya, Jorge Luis Guevara Reinaga,
David Moreno,
Gómez Monarres, Héctor Melesio Cuenojeda, todos los rectores han tenido como preocupación el asunto de la jubilación dinámica. ¿Por qué? Porque miren, tiempo atrás la universidad tenía un problema fuerte: mantener el sistema de bachillerato que no lo reconocía la SEP como un subsistema integrado a la universidad, y todo el salario que se le pagaba a los profesores de las preparatorias de la UAS se tenían que, como luego se dice, desviar del presupuesto oficial. Bueno, y así corrió el ciclo de los rectores cuando la SEP no reconocía a la nómina de profesores del bachillerato ni de educación especial como el centro de idiomas, el kinder y otras. Así que
casas de estudiantes
no lo reconocían. No venga aquí a estar molestando, le decían. Bueno, venían las luchas y lograban precisamente recursos extraordinarios. Con el tiempo, la jubilación dinámica se convirtió ya en otro problema a cargar. Y entonces, preparatorias, kinder, idiomas, jubilación dinámica, no estuvieron financiadas por el gobierno federal, mucho menos por el gobierno estatal. Y así corrió la preocupación, tal como hoy está en la preocupación la jubilación dinámica para el rector Jesús Madueña Molina. Claro que el actual subsecretario de Educación Superior ha dicho que no reconoce y no va a financiar y no va a salvar a ninguna universidad que tenga jubilación dinámica. Bueno, pues entonces la preocupación del rector ha sido el problema de conservar la jubilación dinámica, aunque en este momento esté en su clímax de preocupación, ¿qué hacer con la nómina de jubilados? Bueno, pues aquí es donde entra la capacidad para discernir y cuál es el camino adecuado que hay que seguir de frente al problemón que tenemos.
Bueno, lo primero que hay que hacer para resolver un problema es admitir que hay un problema. Ignorarlo no es la solución, o buscar salidas colaterales. Finalmente, a como está la política de austeridad y las declaraciones que hizo el rector de la Universidad de Guadalajara, es una universidad pues muy antigua, la formó Guadalupe Alcalá, señor, era religioso. No sé si se conserva la tradición todavía. Y bueno, hicieron cuentas muy concretas, puso un ejemplo familiar y dice que no va a rescatar porque hicieron el uso no adecuado del recurso. Sin embargo, la prestación del servicio se da. Anteriormente, la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación Superior había diálogo, había entendimiento, pero ahora entraron con un sistema muy categórico: no hay. Y pues parece inamovible. Concheiro tenía otra forma de abordar los problemas de la educación pública y de todas las universidades. Aquí el detalle, Víctor Hugo, está en que recordará que se instituye el fideicomiso, aportábamos, hay un fallo de tribunales laborales, lo promovieron y dijeron que se regrese el fideicomiso, se regresaron 568 millones a los trabajadores, y el problema está en que la economía, tú sabes que es muy exacta, y el dinero no se multiplica por obra y gracia de la divinidad. Tienes que estar invirtiendo el dinero, tiene que estar en movimiento, pues, para generar los recursos para ir pagando precisamente el concepto de jubilación dinámica.
Y ahora la identificación de señal cuando son las 6 de la mañana con 22 minutos.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad en la reingeniería administrativa, financiera y académica. Autoridades de la Secretaría Académica Universitario y de la Dirección General de Escuelas Preparatorias sostuvieron reunión de trabajo donde se busca profesionalizar al personal docente de nivel bachillerato y la creación de programas acordes con las necesidades actuales, comentó Sergio Mario Arredondo Salas, secretario académico universitario.
Que este momento que estamos viviendo como institución nos va a robustecer, nos va a permitir generar una institución moderna, enfocada a la pertinencia, al aporte, a los sectores económicos, a la calidad educativa.
Conciencia UAS, programa de divulgación científica presentado por Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado.
Aquí hablaremos de investigación, de nuevos conocimientos, del quehacer de hombres y mujeres de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Conciencia UAS, la respuesta humanista de los científicos universitarios a los retos que plantea el entorno. Escúchenos todos los martes a las 5 de la tarde.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de bachillerato nacional. Este septiembre serán 38,000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes. Y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85,000 alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza.
Primer informe. Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de bachillerato nacional. Este septiembre serán 38,000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes. Y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85,000 alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza.
Primer informe.
Continuamos 6:26. Bueno, el día de ayer el gobernador de Sinaloa, y le agradezco el comentario a Isaac López Bañuelos, que nos dice que el gobernador de Sinaloa hizo un llamado a la subsecretaría a atender el caso de la UAS a partir del tratamiento presupuestario histórico, observando la trayectoria de reducción permanente de recursos que por décadas se ha tenido con la UAS. ¿Esto lo dijo el gobernador? Bueno, pues es que el gobernador conoce la situación de la universidad. Y eso, bueno, hay que señalarlo, que lo que dijo el día de ayer es lo que debe de estar tratando el rector de la universidad de frente a decirle al gobierno federal: a ver, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene alrededor de 60,000 estudiantes estudiando bachillerato. 60,000 estudiantes. Así que no es menor el asunto de que se tiene que pagar nómina a los profesores que imparten clases ahí. Pues la Secretaría de Educación Pública desconoce, todavía sigue desconociendo, me informa aquí una compañera, también me informa la señora directora de Bienestar Universitario, Sofía Olivas, me informa que todavía en la actualidad aún no se reconoce la plantilla de nómina de los profesores del bachillerato universitario. Y a esto es lo que se refiere el gobernador. Es decir, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un costo en su modelo de universidad vinculada con la vida social entera. Una universidad que le abre las puertas de cobertura universal a todo joven que quiere estudiar bachillerato, se adelantó por años, se adelantó a lo que hoy se declara oficialmente por el gobierno federal, crear el bachillerato nacional de cobertura universal. No, hombre, la UAS la tenemos desde hace años. Bueno, pues el costo ha sido alto, porque mientras no haya financiamiento y reconocimiento a los subsistemas de educación de la universidad y solamente se queden con la pura nómina de licenciatura, pues esto no habrá más. Pero también incluso a nivel de licenciatura llegan las auditorías, llegan las políticas federales y hasta te imponen tamaño de matrícula en sentido inverso al discurso oficial que hoy tienen. ¿Cómo es que invitan a vivir una cobertura universal para que todos los jóvenes accedan a estudiar educación superior si el propio gobierno no reconoce la cobertura universal? Entonces ahí estamos en una contradicción. Yo creo que la preocupación del rector Jesús Madueña Molina es y debe ser una preocupación de todos nosotros. ¿Qué hacer para salir del atolladero? ¿Qué hacer para conservar la jubilación dinámica? Son preguntas que van al aire y que se requiere precisamente un acuerdo muy sólido entre la universidad, al interior de la universidad y los actores del Estado, como es el caso del gobernador de Sinaloa. Por eso, esta reflexión que hizo el gobernador de llamar a la subsecretaría a atender el caso de la UAS a partir del tratamiento del presupuestario histórico, debe de ser una medida a tomarse muy en serio, de que esta universidad funciona así, sirve así, y el acto del servir es un acto no menor, de además de dar cobertura universal, estar entre las primeras universidades de mejor calidad en el país. No es cualquier cosa esto. Entonces, ¿quieren meter en problemas a la UAS? ¿O quieren el problema con la UAS? Pues ahí está la preocupación del rector.
Fíjate, Víctor Hugo, que es de dominio público la naturaleza y la función de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de cómo ha respondido con eficacia y eficiencia ante las demandas de requerimiento de educación en sus diversos niveles. Un hecho cierto es que se está atendiendo esa cantidad de alumnos. Hay un criterio de asignación de presupuesto tomando en cuenta la matrícula. Y bueno, en ese sentido, ese es un parámetro que se debe tomar en cuenta y que lo que se ha venido dando, de hecho, sea reconocido por derecho y que todo esto esté contemplado en los presupuestos, tanto federales como estatales, porque aquí el Congreso del Estado, a inicio de semana, me parece, aprobó el presupuesto de ingresos del Estado de Sinaloa. Hay que ver cómo viene presupuestado el egreso, porque de que es importante, necesario y contribuye a la paz social, eso es indudable. Aquí lo importante es que todos nos sintamos corresponsables para sacar adelante este proyecto, que no es un proyecto ajeno. Aquí a todos nos llega, a todos nos pega y se tiene que hacer algo. Volviendo al tema de bienestar, pues ya se están rindiendo los primeros frutos de los árboles de ébano que se plantaron. Han crecido porque ha llovido con ganas. Y bueno, aquí hay una actitud positiva, proactiva, por la superación de las personas y por el equilibrio de la naturaleza, y evitando de esta manera el problema del cambio climático que ya lo estamos viviendo.
Y pensar que no has agarrado ni una barra para sembrar un árbol tú.
Cubeta de 19 litros, me tocó regar 3 árboles.
Ah, cómo te encanta.
Y me regalaron uno para ponerlo ahí frente a una ventana.
Ya. Me recordaste a Felipe Calderón.
¿Por qué?
Cuando vino y sembró un árbol, un álamo, en la ribera del río Tamazula.
¿Ahí se da solo?
No, no, llegó y lo sembró. Y dijo exactamente lo que tú estás diciendo.
¿Contribuyó al cambio climático?
Sí. Al tercer día se secó el álamo. Así que esperemos que el ébano que te regalaron no esté destinado a marchitarse.
No, de ninguna manera. El agua de lluvia es lo mejorcito para ese tipo de árboles. Y aquí lo importante es que alguien, es difícil hacerlos nacer y crecer. Debe tener algún vivero y se los entregó a la universidad. Nieves, me parece que se llama el señor. ¿Sí ubicas al doctor Nieves?
Mario Nieves.
Ah, bueno, pues hay que reconocerle ese espíritu de contribuir a lo sustentable y a lo sostenible.
Muy bien. Son 6:00 a.m. con 34, ah caray, Es de carrera tu reloj, Roberto Millán. Son las 6 de la mañana con 34 minutos, ¿no?
Velo de frente.
Muy bien. Bueno, pues aquí continuamos. Y el día de ayer, ¿qué crisis está metida el PRI? ¿Qué crisis está metido el Partido Revolucionario Institucional? Hace unos días, el PRI pasó de ser la tercera fuerza a ser la cuarta fuerza en el sistema legislativo del país. Y con eso va a perder posición de estar en las reuniones de las comisiones políticas. Se le va un senador al PRI, se declara independiente, pero golpea fuertemente al PRI porque pasa a ser la cuarta fuerza en el Senado.
A quien golpearon fuerte fue a Noroña, muy valiente de palabra, pero salió bueno para correr. Claro, no estamos recomendando la violencia.
Entonces,
ayer quedó de manifiesto, lo que pasa es que con la vara que mida serás medido.
Entonces, ¿tú justificas la violencia de Lalito?
No, de ninguna manera. Yo creo que cuando aflora ese tipo de conductas es que se agotó los elementos persuasivos, pero acuérdate que a cada acción le corresponde una reacción, y si hubo provocación, pues hubo una respuesta. ¿No es la Lili Téllez, dijeron?
No, hombre, la Lili Téllez está extremadamente, ¿cómo diríamos? A ver, di una palabra suave. Yo iba a decir locura, está en una locura.
Bueno, siempre hay clasificaciones psicológicas. Recuerdo cuando fue el enfrentamiento entre George Bush, padre, y en este caso la gente de Irak, decían que Saddam Hussein era peleonero, que nunca terminó un grado escolar porque lo corrían, que fue violento, que leyó el Corán y pues disponía de vidas propias y de ajenas. En cambio, el general de Estados Unidos, en la operación Tormenta del Desierto, pues había leído la Biblia de niño, se enseñó a decir poemas a los 3 años y venía de una familia perfectamente integrada. Entonces, para ambos casos hay señalamientos. A lo mejor va a decir que es una libertad de expresión, pero pues no la dejan hablar, la buchean.
¿Que no la dejan hablar? Pues yo luego, si yo prendo el televisor, prendo el radio, prendo redes sociales, a la que voy a escuchar hablar es a la Lili Téllez.
Mira, en Nicaragua hubo un concurso de belleza y alguien pues se fue a participar por la libre. Ganó el concurso de belleza, pero Daniel Ortega le puso traición a la patria y le quitaron el reinado. ¿De eso van a acusar a Lili Téllez, de traición a la patria?
Yo creo que sí, Rosendo. Yo creo que sí, porque el día de ayer todavía Lili Téllez dice: urge la presencia de los Estados Unidos para combatir el delito en México.
Pues ya va para Venezuela y estamos en la mitad del camino.
No le saques. Tú defiendes a Lili Téllez.
Yo discuto el problema. No.
Como ella es una traidora.
La traición solo se configura en militares.
Ya saliste con una perorata retórica. Sí, pero eso hay un acto político ahí de traición a la patria. Ajá. ¿Cómo es que Lili Téllez va a Fox News en Estados Unidos a solicitar la intervención del gobierno norteamericano en México? Oye, eso con solo 3 dedos de frente te dice que doña Lili Téllez no sabe lo que es una legisladora mexicana. Porque ir allá y convocar a la fuerza norteamericana para venir a apaciguar la violencia en México tiene 2 elementos. Uno, enemiga política. Y 2, ignorante política. A ver, dime. El día de ayer en Minnesota le disparan y matan a 2 niños en la escuela. Esa violencia Lili Téllez no la ve. No ve de cómo en Estados Unidos viven al día también de la violencia. Entonces sería como decirle al gobierno mexicano: hey, vete a Estados Unidos a calmar la violencia en Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, está extremadamente ignorante de las relaciones, de los hechos, y además está mentalmente desquiciada, porque Para ella hacer políticas es, si significa ser estridente. Ella quiere la confrontación. Ella lleva su megáfono a la Cámara de Senadores para precisamente posicionarse y está en
pero
el
pero no le dejan legato. Entrar con el megáfono.
Sí, ¿cómo no?
No.
Sí, pues,
aquí en Sinaloa tampoco.
Rosendo, es que tú no ves televisión entonces.
Mira, el caso es muy concreto. Si somos psiquiatras, hay que emitir dictámenes autorizados.
Ya. Tengan buen día, pásenla bien. Hasta mañana.
Nos vemos.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.